siempre contigo.
Estados Unidos expresa preocupación por el estado de salud del preso político y líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, detenido desde el 11 de julio. El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara continúa en delicado estado de salud también pese a haber suspendido la huelga de hambre. Promotores de la marcha cívica por el cambio alertan que el régimen busca entorpecer el carácter pacífico previsto para el 15 de noviembre. La crisis de la economía cubana continuará y la reapertura del turismo no será la solución, aseguran expertos. Estados Unidos aprueba otros 13 vuelos con ayuda humanitaria a Santa Clara y Holguín. A propósito, Estados Unidos permitirá a partir del 8 de noviembre el ingreso al país por aire y tierra de extranjeros completamente vacunados contra el COVID. Y crece la preocupación en Venezuela por casos de activistas presos por motivos políticos diagnosticados con COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día viernes. Les saludamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Hoy es 15 de octubre. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, tormentas aisladas, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, el gobierno de los Estados Unidos ha expresado preocupación por los reportes de salud del preso político y líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, quien se encuentra detenido desde el día 11 de julio, cuando salió a la calle a unirse a las protestas que estallaron ese día en varias localidades del país. El subsecretario de Estado estadounidense, Brian Nichols, dijo a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos está alarmado por los reportes de la salud de José Daniel Ferrer después de 89 días incomunicado en una celda de aislamiento por protestar pacíficamente. El funcionario estadounidense hizo responsable al gobierno cubano de la vida de Ferrer. El gobierno de Cuba es el responsable de proteger el bienestar de los que están bajo su custodia, subraya el funcionario. La hermana del líder opositor Anabelkis Ferrer García, exiliada en Estados Unidos, informó a través de las redes sociales que el próximo martes este será llevado nuevamente junto a otro miembro de Umpacu detenidos ante una farsa judicial. A las 8 de la mañana del próximo martes, día 19 de octubre, José Daniel Ferrer, Fernando González, Roiland Sarga Ferrer y José Pupo Chaveco serán llevados nuevamente a la farsa judicial castrista, escribió en la cuenta de Ferrer en Facebook. A propósito, cuatro miembros de la organización opositora, como hemos informado, enfrentan este juicio oral la próxima semana, del que nos habla Ibel Pacheco.
El régimen cubano pretende revocar condenas impuestas a los opositores José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roiland Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Este jueves, un funcionario del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba entregó las citaciones en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, organización opositora a la que pertenecen, ubicada en el santiaguero Reparto Altamira. Desde esa ciudad del oriente cubano, así lo explicó a Radio Martí el activista Ovidio Martín Castellanos, integrante de Umpacu.
Para hacerle la revocación de la sanción que a ellos se le había impuesto por los falsos delitos, eso que le habían inventado y que ellos testificaran en contra de José Daniel para crearle una nebulosa, y no sucedió así, y ahora se aparecen con este truco.
José Daniel Ferrer García, líder de Umpacu, fue sancionado en febrero de 2020 a 4 años y medio por los cargos de lesiones y privación de libertad, que también fueron impuestos a Fernando González Bayán y Roiland Sárraga Ferrer, condenados a 3 años y 8 meses y 4 años y medio. En el caso de José Pupo Chávez, Abeco, 5 años fueron impuestos por un supuesto atentado. La citación entregada el jueves explicaba que los 4 acusados tendrán que comparecer el martes 19 de octubre ante un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó con Ana Gloria Sárraga Ferrer, hermana de Roilán Sárraga Ferrer.
Yo participé en ese juicio y no se le encontró nada. No tenían culpa ninguno. Debían de haberle dado libertad inmediata.
Este jueves, el líder opositor José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 11 de julio, se comunicó desde la prisión de Mar Verde con su esposa, la doctora Nelva Ortega, quien así lo dejó saber a nuestra redacción.
Se confirmó que está en Mar Verde con fuertes dolores de cabeza, estaba con falta de aire, producto de la vacuna, estaba con escalofríos, con malestar en el cuerpo. Incluso me habló de una huelga de hambre en caso de que no le cambiaran la celda porque no tenía ventilación. Es muy preocupante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara depuso la huelga de hambre que inició el 27 de septiembre en la prisión de Guanajay en Artemisa para exigir su libertad y la de todos los presos políticos en Cuba, dijo su pareja Claudia Jean-Louis. La curadora de arte afirmó a través de Facebook que el líder del movimiento San Isidro le contó su decisión durante una llamada telefónica. Jean-Louis agregó que la salud del artista está débil y que a pesar de lo que está viviendo en la prisión se encuentra receptivo gracias a lo que llamó su claridad y personalidad centrada. La activista dijo que aunque Otero Alcántara ya no está en huelga de hambre y no pone su cuerpo al límite, todavía su vida corre peligro. La integrante del movimiento San Isidro resaltó que la prioridad del grupo es la libertad del artista y la de todos los presos. Y este jueves el prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumplió 51 años de edad, confinado en una celda de aislamiento en el penal Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey. De acuerdo a la denuncia, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana, tiene serios problemas de salud y le niegan las visitas familiares. Mantilla Arango aún espera la sentencia del tribunal que lo enjuició hace 17 días, cuando se ratificó una petición fiscal de 3 años de privación de libertad, según informa su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández.
Bueno, sí, yo fui a la prisión a ver a mi esposo Virgilio Mantilla Arango. No me lo dejaron ver, le llevé un almuerzo. Primeramente no me querían dejar pasar el arroz y ahí hablé con el mayor y al final sí, pasó el arroz. Y le pregunté hasta cuándo iba a estar con la celda de castigo y me respondió que iba a estar mínimo 3 meses. Bueno, yo pregunto que por qué va a estar tanto tiempo en la celda de castigo y ellos me dicen que es por una medida de seguridad. Y entonces, hasta que no sea trasladado de ahí, es que entonces se lo van a ubicar en las distintas prisiones que lo pueden ubicar. Se mantiene con los dolores, aislado. Yo estoy consiguiendo los medicamentos, pero hay un medicamento que se me dificulta en conseguirlo, que es el que lo alivia a él un poquito. También pregunté sobre la sentencia que está esperando y todavía no ha llegado. Ya hace 17 días y todavía nada. Mañana yo me tengo que dirigir otra vez ahí, a la fiscalía a las 9 de la mañana.
El preso de conciencia Virgilio Mantilla Arango ha sido condenado en 3 oportunidades anteriores por motivos políticos sin las debidas garantías procesales. Y el dramaturgo Junior García Aguilera, uno de los principales promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, alertó que el régimen podría entorpecer el carácter pacífico de la manifestación prevista para el próximo 15 de noviembre. El 15 de noviembre marcharemos sin odio. Estamos conquistando un derecho que jamás se nos ha respetado en 62 años. Todo el mundo está mirando hacia Cuba. Sabemos que el poder juega sucio, que da órdenes de combate contra su propio pueblo, que sería incluso capaz de infiltrar a sus paramilitares en la marcha para generar violencia y echarnos la culpa. Cada ciudadano deberá ser responsable de su conducta y defender la actitud pacífica y firme que hemos convocado, escribió el creador de la plataforma Archipiélago, que aglutina a más de 27.000 cubanos. En un comentario publicado en las redes, el también activista del 27N denunció la campaña de descrédito desatada por la prensa oficial en contra de los promotores de esta acción. Y un grupo de intelectuales cubanos ha publicado una carta abierta exhortando a la comunidad artística del mundo para que no asistan a la Bienal de La Habana, el evento de la creación visual más importante organizado por las instituciones estatales del régimen de La Habana. La razón no la explica Yolanda Huerga.
Artistas e intelectuales cubanos han publicado una carta que exhorta a la comunidad artística de otros países y al público en general a no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, que se celebrará del 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.
Nosotros no entendemos por qué se está haciendo la Bienal de La Habana con toda la situación sanitaria y económica donde la familia cubana está pasando muchísimo trabajo para encontrar comida. El mismo gobierno ha dicho que no hay recursos. Sin embargo, para hacer una bienal que cuesta decenas de miles de dólares, ¿existe ese dinero?
Explicó Tania Bruguera, una de las promotoras de la iniciativa.
Por otro lado, están los presos del 11 de julio y los presos políticos de Cuba. Y nos parece inmoral que mientras hayan esas personas presas, los extranjeros estén yendo a Cuba a divertirse. No estamos haciendo este llamado a los artistas cubanos de Cuba. Los artistas que vivan en Cuba tienen derecho a hacer lo que su conciencia les dicte. Estamos haciendo este llamado a los extranjeros que son invitados, que son los que en realidad legitiman ese gobierno con su presencia.
Por su parte, funcionarios de la política cultural del régimen califican el boicot como un ataque de esquizofrenia.
No se trata de boicot, se trata de solidaridad de la más elemental. Un evento organizado por una instancia de poder, que es de hecho la que limita, la que ultraja, la que elimina de manera total los derechos ya no artísticos, sino los derechos de los ciudadanos, es un evento que está cercano a lo inmoral.
Indicó desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal.
Participar en ese evento no implica ser inmoral, pero implica solidarizarse con la inmoralidad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana felicitó el jueves a los opositores encarcelados, Misael Díaz Paseiro y Ariana López Roque, por haber recibido el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021, exhortando al gobierno cubano a liberar inmediatamente a este matrimonio. En un mensaje vía Twitter, la representación diplomática manifestó su felicitación a los activistas de derechos humanos detenidos en Villa Clara el 11 de julio por participar en las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar aquel día en toda Cuba. La embajada estadounidense ha pedido la inmediata liberación de Díaz Paseiro y López Roque, concluyendo su mensaje con la etiqueta numeral ¿Presos por qué? El Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, otorgó a ambos opositores este premio, que reconoce la labor de activistas que luchan por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Pedro Luis Boitel, que peleó contra los regímenes de Fulgencio Batista y Fidel Castro, murió en prisión el 25 de mayo de 1972, después de una huelga de hambre de 53 días. El régimen castrista le negó asistencia médica. Y la crisis de la economía cubana continuará, y la reapertura del turismo no será la solución, es lo que aseguran expertos, y nos amplía Tomás Cardoso.
El desplome de la economía cubana seguirá cuesta arriba, y las ganancias que logre recaudar el gobierno con la próxima reapertura del turismo internacional serán insignificantes para revertir la actual crisis, lo que incrementará el malestar social en la isla ante el desplome de los servicios básicos, concluyen expertos cubanos. La caída del PIB, combinada con el aumento desmedido de la inflación debido al ordenamiento, es una terrible combinación, alertó el economista Elías Amor Bravo.
Son caídas realmente espectaculares de la educación, de la sanidad, de lo que son los llamados logros sociales de la revolución, ¿verdad? Eso es un fenómeno que los economistas le tenemos especial temor, porque es de lo más destructivo que le puede ocurrir a una economía, y desgraciadamente nuestra isla en este momento está pasando las secuelas de ese ciclón devastador que va a acabar provocando un nuevo estallido social muy parecido a lo que pasó el 11 de julio, porque esa situación no hay quien la soporte.
Para el abogado Jack Cixires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, es inexplicable que ante semejante crisis el gobierno siga apostando por la economía centralizada.
Se sigue priorizando al sector estatal y no al emprendimiento privado, que es sin duda el que va a salvar a la economía cubana.
Si no hay cambios radicales y se abre la economía, continuará la crisis, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Yo avisoro que el 2022 va a ser muy tenso para la economía cubana si no ocurren cambios trascendentales en los próximos meses.
La reapertura del turismo no sacará al país de la crisis, señala la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Todo
ese turismo que se va para los callos no tiene contacto con trabajadores por cuenta propia. Y esta combinación de estancamiento con inflación es fatal para cualquier economía del mundo.
Y para el especialista en el agro, Osmer Ramírez Álvarez, la economía cubana es totalmente disfuncional.
La economía está a la baja y seguirá a la baja por un buen tiempo. Imagínate, un productor de pizza tiene que esperar que se roben el poquito de harina. La economía en estas condiciones no puede funcionar. Es una economía normal.
Un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el comportamiento de la economía cubana durante el 2020 mostró caídas importantes en sectores sensibles como son la educación, la salud, el transporte y la agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, Cuba ha superado los 8.000 fallecidos a causa del COVID-19, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente. El MINSAP dijo hoy que en la jornada del 14 de octubre se registraron 24 muertes y 2.138 nuevos casos, para un total de 8.018 decesos y 930.822 contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 27.743 pacientes, de ellos 15.922 con síntomas sospechosos. Santi Espíritus reporta el mayor número de casos nuevos con 348 y le sigue Camagüey con 338. Y hablando de casos, de ayudas y demás, Estados Unidos aprobó otros 13 vuelos con ayuda humanitaria a dos importantes destinos en Cuba. De esto nos habla Michelle Sagué.
El Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air, también conocida como iAereo, pidiendo una exención de emergencia para operar 13 vuelos charter de combinación total de pasajeros y carga entre Miami y Santa Clara y Holguín hasta el 29 de octubre. Sin embargo, el Departamento de Transporte denegó la petición de la exención para vuelos charter de pasajeros. En una notificación del departamento, indicaron que se consultó con el Departamento de Estado para determinar si considera que los vuelos propuestos son en el interés de la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Transporte informó que el 12 de octubre, luego de considerar las circunstancias específicas presentadas, el Departamento de Estado expresó su opinión de que solo la parte de carga de la operación humanitaria propuesta estaría en el interés del país y sería coherente con las especificaciones del Departamento de Estado. El Departamento de Transporte autorizó el pasado agosto vuelos de carga humanitaria de la Florida a Cuba a IBC Airways y Skyway Enterprises. La administración Trump suspendió la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el gobierno cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:18, un vistazo a Cienfuegos, 27 grados de temperatura, cielo cubierto, vientos a 12 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos trae más del tiempo, Lázaro.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda polar continúa profundizándose sobre el medio oeste norteamericano. Y aunque no ha perdido mucho en latitud, está mostrando un centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas, con un frente frío moderado sobre la región central de Texas. Mañana sábado en horas de la noche, el frente llegará a la región de la Nueva Inglaterra y se proyectará sobre las aguas del Atlántico, penetrando el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville, saliendo al sudeste del Golfo de México entre Narp, Tampa y Fort Myers, pero sin posibilidades de afectar directamente al sur de la Florida o las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas más frecuentes en la costa sur central y en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquilo en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:19 les contamos que Estados Unidos permitirá el ingreso de extranjeros completamente vacunados desde el 8 de noviembre. Detalles.
Estados Unidos anunció el viernes que permitirá el ingreso al país a visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 a partir del 8 de noviembre. La fecha se aplica tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. En marzo de 2020, Estados Unidos cerró sus fronteras a los visitantes procedentes de la Unión Europea, Reino Unido y China, y más tarde sumó a la lista a los procedentes de India y Brasil. También prohibió el ingreso por tierra desde México y Canadá. A partir de noviembre, para los viajeros que lleguen por aire, Estados Unidos solicitará a las aerolíneas que establezcan un sistema de rastreo de contactos y exigirá una prueba de detección del virus dentro de los 3 días antes de la salida. Para el ingreso terrestre, la Casa Blanca anunció esta semana que el levantamiento de las restricciones se haría en 2 etapas. A partir del 8 de noviembre podrán cruzar la frontera de Canadá o México las personas que viajen por motivos considerados no esenciales, por ejemplo, familiares o turísticos, con la condición de que estén vacunadas. Quienes lleguen por razones esenciales, como los conductores de camiones, estarán exentos. Pero a partir de enero de 2022, la obligación de la vacuna contra el COVID se aplicará a todos los visitantes que crucen las fronteras terrestres, independientemente del motivo de su entrada a Estados Unidos.
A propósito de más noticias que tienen que ver con COVID, el Comité Asesor de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ha dado el visto bueno hoy a la segunda dosis de la vacuna para mayores de 18 años. Los asesores externos votaron este viernes por unanimidad a favor de recomendar a los reguladores que autoricen una segunda vacuna contra el COVID del laboratorio Johnson & Johnson para proteger mejor a quienes recibieron una sola dosis. El comité asesor de la FDA, respaldado por estos médicos, dijeron que las inyecciones para todos los receptores de la vacuna de Johnson mayores de 18 años, al menos 2 meses después de su primera dosis, la podrían recibir. La FDA no está obligada a seguir las recomendaciones del comité asesor, pero suele hacerlo. Después de escuchar las presentaciones de los científicos de Johnson & Johnson y de la FDA, muchos miembros del panel consultivo preguntaron si la vacuna de dosis única de Johnson debería considerarse ahora realmente como una inyección de 2 dosis para todos. Y es que Estados Unidos espera el visto bueno también de la comunidad científica para empezar a vacunar a niños de entre 5 a 11 años. Jorge Agobian informa.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría determinar en cuestión de semanas si los niños con edades entre 5 y 11 años son elegibles para recibir vacunas anti-COVID. Así lo adelantó el presidente Joe Biden este jueves.
Si se autoriza, estamos listos. Hemos comprado suficientes vacunas para todos los niños de entre 5 y 11 años en Estados Unidos. Y será favorable para los padres vacunar a sus hijos en lugares de confianza.
Hasta la fecha, cerca de 188 millones de personas están vacunadas plenamente en Estados Unidos. Y 95% de los adultos mayores de 65 años han recibido una dosis de refuerzo, según datos oficiales. Pero 66 millones siguen sin recibir aún la vacuna, a pesar de que el número se redujo desde los casi 100 millones que había en julio.
Ahora no es el momento de ceder. Tenemos mucho más por hacer. Estamos en un periodo muy crítico mientras trabajamos para vencer el COVID-19. Primero, tenemos que hacer más para vacunar a los 66 millones de personas no vacunadas en Estados Unidos. Eso es fundamental.
El gobierno ha establecido la vacunación obligatoria en agencias federales y planea hacerlo en empresas que cuenten con más de 100 empleados, lo cual ha sido refutado por algunos estados, como Texas.
Let's be clear.
Seamos claros, los requisitos de vacunación no deberían ser otro tema que nos divida. Es por eso que continuamos luchando contra la desinformación que existe.
Hasta la fecha, un total de 700.000 personas han muerto por COVID en Estados Unidos. La cifra de nuevos casos positivos ha bajado en 47% y las hospitalizaciones han disminuido también considerablemente en las últimas 6 semanas. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha pedido una investigación independiente sobre la causa de la muerte del exministro de la Defensa de Venezuela y general retirado Raúl Baduel en una prisión militar venezolana. Desde Washington, Jacopo Luzzi amplía.
El departamento, además de pedir una investigación independiente, dijo y aseguró que desde 2014 al menos 10 presos de conciencia han muerto bajo detención del gobierno venezolano y advirtió que la seguridad de estas personas privadas de la libertad es responsabilidad del gobierno de Maduro.
The recent death of Venezuelan political prisoner Raúl Baduel.
La reciente muerte del preso político Raúl Baduel recuerda al mundo las pésimas y peligrosas condiciones a las que se enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen de Maduro. Hacemos un llamado a que se le realice un examen independiente para confirmar la auténtica causa de su muerte.
Maduro,
al mantener los presos, es responsable de su bienestar. Sus familiares merecen revisiones creíbles y transparentes sobre las circunstancias que rodearon sus muertes, así como que se exijan responsabilidades por las evidentes violaciones de derechos humanos.
Entre tanto, aquí en la Organización de los Estados Americanos, el abogado del general Baduel, Omar Mora Tosta, se encontró con el secretario general del organismo, Luis Almagro, para presentarle una denuncia sobre la muerte de Baduel. Su familia y activistas, de hecho, consideran que su deceso es sospechoso y no pudo haber sido, como dijo el gobierno, debido al COVID-19. Almagro, de entonces, pidió una autopsia legítima.
Sumación y autopsia del cuerpo del general Baduel para determinar las razones, las causas de su fallecimiento. Naciones Unidas tiene una misión en el terreno y esta autopsia es absolutamente relevante para atender este caso y para determinar responsabilidades que pueden haber al respecto. En segundo lugar, obviamente pedir la liberación de todos los presos políticos.
El abogado del general Baduel dijo que el apoyo de las organizaciones internacionales como la OEA y el Departamento de Estado será crucial para ayudar a todos los presos políticos y el caso de Baduel, sobre todo para hacer claridad sobre las causas de su fallecimiento en la cárcel.
Y a propósito de Venezuela y el COVID, en ese país hay preocupación por casos de activistas presos por motivos políticos que han sido diagnosticados con la enfermedad. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Familiares de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la organización Fundaredes, detenidos desde julio en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, conocieron de manera extraoficial que los defensores de derechos humanos resultaron contagiados de COVID-19 y que fueron trasladados a clínicas de la capital venezolana. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, expuso que la situación es preocupante porque el Estado ha negado continuamente información sobre la situación de salud, no solo de los tres activistas, sino de otras personas consideradas presos políticos. María García Marín, madre de Omar de Dios García, pidió detalles sobre la situación de su hijo.
Desde el corazón, tengan caridad. Yo necesito saber en qué condición está la salud de mi hijo y que ustedes sean garantes de su vida. Y aquí injustamente ha sido detenido, pero 3 meses le han robado de su vida, pero además también hoy está en riesgo su vida. Mi llamado es para ustedes, señores. Quiero saber dónde está Omar de Dios.
Los activistas de Fundaredes, organización que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, fueron acusados por delitos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio.
Y el Partido Marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en el Perú, dijo que el gobierno ha girado a la centroderecha y que no lo apoyará en el Congreso. Jorge Orellana informa.
Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular hoy nos cierran las puertas a brindarle la investidura al equipo ministerial que lidera Mirta Vázquez. Esto después de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunciara la división de la agrupación oficialista y su rechazo al gobierno. Cerrón, a través de un comunicado en Twitter, refirió que el actual Consejo de Ministros representa un giro político de la administración de Pedro Castillo hacia el centroderechismo. Para el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, la ruptura es la expresión de una contradicción más dentro del gobierno y que en corto plazo puede afectar la gobernabilidad del país. El vocero alterno de la bancada de Somos Perú, Partido Morado, Wilmer Helera, señaló por su lado que tras la ruptura en Perú Libre, ahora le toca a la oposición darle el voto de confianza al nuevo gabinete. La nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, dijo.
Sí, bueno, yo lamento que dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez. Creo que en este momento necesitamos sobre todo saber que la estabilidad del Estado es absolutamente necesaria para que podamos sacar adelante en estas situaciones a la población.
La presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Mirta Vázquez, al ser consultada sobre el giro político del gobierno del presidente Castillo, dijo:
creo que hay partidos como Perú Libre con los que compartimos muchos ideales y creo que podemos sentarnos, que hay que deponer algunas actitudes en este momento e intentar diálogos, porque creo que tanto ellos como nosotros estamos pensando en el país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa en nuestra edición vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Una organización defensora de los derechos humanos ha pedido a las empresas de España establecidas en Cuba que no participen en la explotación de los trabajadores cubanos. Detalles con José Luis Ramos.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entregado ante la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, destaca la situación de las violaciones de los derechos laborales en el ámbito de turismo, informó Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio.
Sí, bueno, se mantiene el patrón de violación de los derechos laborales en el ámbito del turismo. Nosotros estamos a favor de la inversión extranjera. Estamos a favor de que los españoles y las empresas españolas inviertan en Cuba. Lo que sí creemos que esas inversiones tienen que respetar los estándares internacionales en cuanto al derecho laboral. Debe respetar las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo y no deben aceptar las reglas injustas que el gobierno cubano, el régimen cubano, impone a los trabajadores.
Sobre las condiciones laborales en el sector turístico en Cuba, el 55% de los cubanos dijo que existe discriminación de algún tipo. El 72% considera que la principal razón son las ideas políticas. El 70% dijo que la contratación en el sector turístico debería realizarse directamente entre la empresa y el trabajador. El 56% está de acuerdo en que el Estado no debería quedarse con un porcentaje de su salario, según el estudio.
Efectivamente, porque eso tiene unas consecuencias nefastas para el trabajador. Al ser este contratado por una empresa del régimen cubano, esta empresa se queda a veces hasta con más del 85% del salario del trabajador. Y tampoco el trabajador puede exigir que se le respeten otros derechos a la empresa para la que realmente está trabajando, que es la empresa turística.
Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras, destaca el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cires señaló que este problema afecta al sector turístico, pero también a los médicos cubanos.
Creo que deben tomarse medidas y promoverse políticas para cambiar esta normativa que es injusta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la compra de un lote de 800 vehículos destinados al sector turístico está originando críticas ante las precarias condiciones de transporte que sufre la población cubana. Yolanda Huerga informa.
Mientras los cubanos mueren antes de llegar a los hospitales por falta de ambulancias, el gobierno compró 800 vehículos nuevos para brindar servicios de renta al turismo.
Confirma la línea que ha asumido el gobierno durante mucho tiempo. A falta de una economía eficiente, depende pues del turismo, de la remesa, del alquiler de médicos, nada que depende de la economía propia interna, sino que de elementos que fluctúan en el mercado internacional. Y el pueblo no importa sencillamente, Faltan alimentos, faltan medicinas, faltan piezas de repuesto, incluso para las plantas productoras de electricidad, para el transporte, pero ellos apuntan al turismo, que es lo que les interesa.
Indicó el especialista en temas económicos, Dimas Castellanos.
En el tiempo de la pandemia se estaba invirtiendo en la construcción de hoteles para el turismo una cantidad de dinero 70 veces casi superior a la que se estaban invirtiendo en el sector de la salud. Ese es el gran negocio del gobierno, fundamentalmente de los militares.
La agencia cubana Transtour anunció en las redes sociales la nueva flota de autos adquirida pese a la grave crisis económica.
En medio de la necesidad de ambulancias para los hospitales, el gobierno prefiere comprar automóviles. Como prefiere seguir la construcción de los hoteles mientras los hospitales han colapsado con el virus chino.
Señaló el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Se convierte en un motivo para mantener la protesta del 15N, la marcha cívica por la libertad, por la igualdad de los cubanos, por la fraternidad.
Recientemente, Transtour comunicó que la renta de autos estaría disponible solo a través de pagos con tarjetas y en moneda libremente convertible.
El cubano no tiene acceso a esos automóviles, no puede rentarlos porque no tiene dólares americanos o euros. Al cubano le pagan en pesos cubanos.
En 2019, Cuba tenía 926 ambulancias para 11 millones de cubanos. Actualmente, la capital dispone de 152 vehículos para el traslado de pacientes en plena pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde Radio Martí saludamos a todas las mujeres del campo en Cuba. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y la activista Aymara Peña denuncia precisamente a través de Radio Martí que la fecha pasa inadvertida en Cuba.
Hoy, 15 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer Rural. En Cuba, las mujeres rurales pasan inadvertidos este día. El desconocimiento, el abandono y las situaciones adversas y de desigualdad que viven las mujeres rurales hoy en Cuba han empeorado muchísimo su situación. Y a pesar de todo esto, las mujeres rurales cubanas continúan entre sus manos elaborando el futuro de Cuba y contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria. Es tiempo de prestar atención y ayudar y apoyar muchísimo más a las mujeres rurales cubanas que tanto hoy lo necesitan.
La prohibición de la manifestación cívica del 15 de noviembre en Cuba es ilegítima, ilegal e inadmisible, ha denunciado este viernes el jurista Roberto Veiga González, presidente de la organización Cuba Próxima. Contacto de Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En opinión de Roberto Veiga González, la respuesta del régimen cubano a los organizadores del 15N es ilegítima, ilegal e inadmisible.
Es ilegítima, porque el derecho de manifestación es un derecho humano natural al cual todos los ciudadanos deben tener acceso, con independencia de cómo esté formulada la legislación al respecto.
El jurista y profesor considera que los gobiernos municipales no son competentes para pronunciarse sobre este derecho.
Pero es ilegal porque ha sido prohibida a partir de las supuestas decisiones de los gobiernos municipales apelando a una interpretación de ellos de los derechos constitucionales. Según la legislación cubana, esto no es facultad de los gobiernos municipales. Se lo sería solo de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo.
De acuerdo con el presidente de Cuba Próxima, la prohibición discrimina a los cubanos que no están de acuerdo con el Partido Comunista.
Pero además es inadmisible desde todos los puntos de vista humanos, patrióticos y políticos, porque apelan al artículo 4 para colocar a todos los cubanos con criterios diferentes a lo de la cúpula del Partido Comunista fuera de la República, sin derechos ciudadanos, como traidores a la patria.
Cuba Próxima es una plataforma de investigación e influencia que promueve la construcción de una sociedad democrática y un Estado de Derecho en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ex jefes de Estado y de Gobierno que integran el Foro Internacional No Gubernamental Iniciativa Democrática de España y de las Américas, por sus siglas conocido como IDEA, han repudiado en una declaración la decisión del régimen cubano de prohibir la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre. Los firmantes señalan que la negativa del régimen dictatorial de Miguel Díaz-Canel viola el derecho de sus ciudadanos a reunirse y manifestarse en medio de las penurias que ha traído aparejada la crisis sanitaria en la isla y por la pandemia, por supuesto, del COVID. El derecho de reunión es parte esencial de la experiencia en la democracia. El pluralismo político, como su columna vertebral, solo es posible sostenerlo mediante la garantía de dicho derecho, de la libertad de pensamiento y de expresión, del derecho de asociación y del libre ejercicio de los derechos sin discriminación, subraya la declaración. Los miembros de IDEA, entre los que se encuentran los expresidentes Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, entre otros, sostienen que la proscripción del derecho de reunión, como lo hace el gobierno cubano, es inadmisible en una democracia. Y el preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, ha recibido el lunes 11 de octubre visita familiar en la prisión El Típico Viejo en Las Tunas. El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional de este grupo, así lo ha informado a través de Radio Martí.
El pasado lunes 11, recibió una visita familiar. Pudieron verlo el hermano, bueno, uno de los hermanos, el que vive allá en Manatí, y la madre. Se está recuperando aún de la COVID. Mejor estado físico, por supuesto, eso lo refiere él mismo, que está un poco mejor. Y por lo demás, psicológicamente está bien, está fuerte. Él, de alguna manera, está lidiando con la injusticia de que ha sido víctima y tiene conciencia plena, ¿no?, de que es un castigo injusto, desmedido, pero conserva su integridad y su fortaleza. Algo muy, muy importante.
¿En qué prisión?
Pudieron pasarle algunos alimentos, algunos artículos de aseo, y estar un rato con él, que hacía meses que no recibía ningún tipo de visita familiar, algo que en alguna medida nos reconforta a nosotros, y estoy seguro que a él le ha servido de mucho, y a su familia, poderlo ver, poder conversar con él, saber realmente cuál es su verdadero estado. Y bueno, esperemos que esas visitas familiares, que son reglamentarias, como el régimen dice, una vez al mes, se mantengan, porque es un derecho, es lo mínimo que puede recibir una persona que está privada de libertad. Él está en la prisión que dicen El Típico Viejo.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha defendido su manejo de las quejas de salud del llamado síndrome de La Habana, luego que un grupo bipartidista de senadores estadounidenses dijera que les preocupaba que las dolencias inexplicables no se estuvieran tomando lo suficientemente en serio. La respuesta desde Washington DC con Michelle Sagué.
Se cree que alrededor de 200 diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el extranjero se han visto afectados por la misteriosa enfermedad con síntomas que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de memoria y mareos. Primero llamó la atención del público en el 2016 después de que decenas de diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos en La Habana se quejaran de la enfermedad, pero los funcionarios aún no han llegado a una conclusión firme sobre la causa del síndrome o si un adversario es el responsable. La senadora estadounidense Jean Shaheen, junto con otros 12 senadores, incluido su compañero demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, y el republicano de mayor rango del comité, James Risch, escribieron al secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre el tema el jueves. Lo instaron a anunciar un sucesor de la embajadora Pamela Spratlin, la funcionaria que había estado al frente de la investigación del Departamento de Estado sobre los incidentes, pero que renunció el mes pasado. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a la carta de los senadores durante su rueda de prensa diaria.
The secretary has no higher priority than the health.
Él dice que el secretario de Estado Blinken no tiene mayor prioridad que la salud y la seguridad de la fuerza laboral y sus familiares y dependientes. Agregó que Blinken se había reunido con personas que padecían el síndrome y había tomado medidas para investigar los incidentes y dio como ejemplo que el Departamento de Estado había enviado equipos de ingenieros de seguridad y expertos en seguridad ocupacional para inspeccionar los lugares donde se informaron los incidentes de salud anómalos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha anunciado la repatriación de 20 migrantes cubanos a bordo del escampavías William Trump. Precisó que los cubanos habían sido interceptados cerca de los Cayos de la Florida cuando se encontraban a bordo de embarcaciones inseguras. A través de un mensaje de tweet, indicó que aquellos familiares que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante en Estados Unidos o con la embajada. Por último, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha reiterado la advertencia de no hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha costado la vida de innumerables personas en peligrosas travesías por el estrecho de la Florida. A las 6:43, un vistazo a más noticias, otro repaso a lo destacado en América Latina. Les contamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja esta semana a Quito, Ecuador, y a Bogotá, Colombia. Estará del 19 al 21 de octubre para tratar una serie de asuntos de interés regional. Se ha dicho que el señor Blinken estará hacia el día jueves encontrándose con el presidente de la República, Iván Duque Márquez. A propósito de Colombia, los presidentes de Colombia y Guatemala han pedido a Estados Unidos corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas. Desde Bogotá, se reporta Manuel Arias Naranjo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo guatemalteco, Alejandro Yamatei, abordaron cuestiones comerciales, culturales y económicas durante la visita de Estado del mandatario de Guatemala al país suramericano. Los mandatarios firmaron varios acuerdos comerciales y de seguridad e hicieron un llamado a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos, para luchar contra el narcotráfico, atacando los mercados financieros ilegales y el consumo de alucinógenos, como indicó el presidente.
Recordarle al gobierno de los Estados Unidos que es la persecución del dinero y el debilitamiento de ese dinero que está en los bancos del sistema de los Estados Unidos que tienen que haber frutos en él para lograr que ese mercado baje, pero sobre todo las estructuras criminales se debiliten.
Entre tanto, y siguiendo en la misma línea, el mandatario colombiano Iván Duque aseguró que el narcotráfico debe tener un tratamiento integral, enfatizando en la efectividad de los sistemas de salud pública para luchar contra el consumo.
Esto no es solamente un tema de cultivos ilícitos, es un tema de lavado de activos, de cadenas criminales. Es un tema también de mercados financieros, pero es también una discusión que tiene que ver con la salud pública, con la forma en la que se trata la situación de adicción.
Los mandatarios anunciaron que más allá de los acuerdos comerciales entre ambas naciones, también se firmará un memorando de cooperación policial, donde además del apoyo en las distintas unidades, se compartirá formación e información para luchar contra el crimen transnacional. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a pocas semanas de las elecciones generales en Nicaragua, Daniel Ortega y sus seguidores han elevado el discurso de odio contra los líderes religiosos. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, deteriorada tras las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones municipales, participación de los sacerdotes en las protestas sociales de 2018, registran ahora su peor momento desde que Daniel Ortega asumió el poder en enero de 2007. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha solicitado al Estado en reiteradas ocasiones transparencia en los próximos comicios electorales, lo que ha desatado el descontento de la pareja presidencial que durante los últimos meses ha arremetido contra los líderes religiosos a los que calificó como terroristas y golpistas. En su primer discurso de campaña electoral previo a los comicios del 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de ser cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.
Esos obispos, sí, esos obispos, son terroristas también, claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Pero los religiosos no han guardado silencio ante los señalamientos del gobierno y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que los sacerdotes han sido víctimas de calumnias y falsas acusaciones.
Agonizamos cuando se nos señala, se nos acusa, se nos calumnia, cuando a la iglesia nuevamente se le quiere llevar a las plazas públicas para que sea apedreada. Por algunos pocos.
Por su parte, Humberto Belli, exministro de Educación y conocido en Nicaragua por su cercana relación con la Iglesia, dijo a La Voz de América que las autoridades eclesiásticas no callarán ante las presiones ejercidas por el gobierno sandinista.
Yo veo que la Iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede.
En tanto, el tiempo se acorta y las elecciones están a la vuelta de la esquina, y quienes acudirán a las urnas son una población en su mayoría creyente de la religión católica, una contradicción a la que el Frente Sandinista le ha dado la espalda, ya que nunca ha cultivado relaciones amistosas con la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Estados Unidos, a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, está proporcionando más de 20 millones de dólares en asistencia adicional para ayudar a satisfacer las necesidades humanitarias urgentes de los casi 700.000 solicitantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables en América Central y México. Este financiamiento, que apoyará un mayor acceso a la protección internacional, a la salud mental y apoyo psicosocial, asistencia legal, refugio y atención médica, incluida la prevención y tratamiento humanitario total de Estados Unidos, eleva la asistencia humanitaria total de Washington a Centroamérica y México a más de 331 millones de dólares para el año fiscal 2021. Y la ONU sopesa sus opciones ante la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro para que envíe una delegación de expertos a las elecciones regionales en Venezuela previstas para el mes próximo. Celia Mendoza informa.
Las Naciones Unidas evalúan la posibilidad de enviar un panel de expertos electorales a Venezuela durante las elecciones del próximo 21 de noviembre, confirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU.
Hemos recibido una solicitud del Consejo Nacional Electoral para el despliegue de un panel de expertos electorales, no así para el despliegue de una misión de observación electoral. La solicitud ha sido evaluada y se espera una respuesta al respecto pronto.
Dujarric, en respuesta a La Voz de América, no dio detalles de cuándo se haría el anuncio o cuál sería el mandato del panel de expertos electorales que brindarían asistencia técnica y no observación. Sin embargo, sí se refirió a esta petición por parte del CNE diciendo:
es una solicitud importante y se ha tratado con la importancia que se merece.
Frente al papel que podría jugar este posible panel de expertos, Dujarric rechazó ligar la posible aprobación de la petición o la designación de este grupo como una acción de legitimación electoral.
No son elecciones en las que tenemos un sello que dice legítimo o ilegítimo y lo ponemos en el papel. Es importante, hemos estado presionando desde hace tiempo por elecciones transparentes, en las que la gente pueda creer, y también es fundamental, como en cualquier elección, que la gente respete los resultados de un proceso transparente si surgen problemas, que estos sean elaborados a través de los canales legales y que a todo el mundo se le permita competir.
Mientras la ONU evalúa la petición, este jueves la Unión Europea advirtió que está dispuesta a retirar su misión de observación electoral si no se mantienen las condiciones acordadas para estar en Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y dirigentes empresariales mexicanos están valorando positivamente la reapertura de la frontera terrestre entre México y los Estados Unidos. Desde la capital azteca, Sara Pablo informa.
La reapertura vía terrestre de la frontera común México-Estados Unidos para viajes no esenciales impulsará la economía de la región, consideran autoridades, especialistas y líderes empresariales. El canciller Marcelo Ebrard dijo que ante el avance de la vacunación en ambos lados de la frontera, el cierre era ya una medida insostenible y que implicó un costo enorme en términos sociales y económicos. Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, señaló que a casi 19 meses de las restricciones en la frontera, el impacto se calcula en 71 mil millones de dólares.
Un beneficio muy importante para las economías, para las dos economías fronterizas, de manera particular para la estadounidense, a raíz de que la mexicana nunca se cerró.
José Mario Sánchez Soledad, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Ciudad Juárez, Chihuahua, consideró que se trata de una medida positiva.
La necesidad de revisar binacionalmente al más alto nivel la logística necesaria que representa el tráfico de millones y millones de personas y vehículos que se generan en la frontera.
Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, estimó que esta ciudad fue beneficiada con el cierre de la frontera, pero ya era necesaria la reapertura. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 6:53 reseñamos noticias del mundo. Explosiones en una mezquita chiita en Afganistán deja una treintena de muertes.
Nuevo viernes sangriento en Afganistán. Al menos una treintena de personas murieron y medio centenar resultaron heridas por explosiones en una mezquita chiita en la ciudad de Kandahar, en el sur del país. Las explosiones tuvieron lugar durante la oración del mediodía del viernes, el día de descanso de la semana para los musulmanes, en el que muchas personas se congregan para rezar. Los disparos empezaron después que terminamos las oraciones. Después hubo dos o tres explosiones. Nos arrojó hacia la ventana. Ahí yacían muchas personas, mártires o heridos. No sé qué pasó después. Las explosiones tuvieron lugar una semana después de un ataque suicida con bomba contra fieles en la ciudad de Kunduz, en el norte del país, que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico Khorasan, y que dejó al menos 60 muertos. Se trató del ataque más mortífero perpetrado desde que las tropas estadounidenses abandonaran el país el 30 de agosto.
Enfocado en los derechos fundamentales de las personas, las medidas por el cambio climático y el enfrentamiento a la pandemia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viaja este mes al Vaticano. La visita del presidente con su esposa tiene por objeto reunirse con el Papa Francisco el día 29 de octubre. El viaje se enmarca en la reunión del G20 en Glasgow, Escocia. Un diputado conservador fue asesinado con un arma blanca tras un ataque en una iglesia metodista que tiene conmocionado al Reino Unido.
El conservador David Ames murió el viernes tras ser apuñalado en varias ocasiones durante un evento en Leigh-on Sea, al sureste de Inglaterra. La policía del condado de Essex informó que el parlamentario murió en el lugar y que un hombre de 25 años fue detenido como sospechoso de asesinato, junto con un cuchillo. Se desconocía de momento el móvil del atacante, pero los servicios antiterroristas asumieron la investigación. Ames, miembro del partido del primer ministro Boris Johnson y férreo defensor del Brexit, solía recorrer su circunscripción para acercarse a sus electores, y el viernes se encontraba en una iglesia metodista. El primer ministro Johnson y otros políticos británicos lamentaron la muerte del diputado e hicieron llamados a reforzar la seguridad de los legisladores. Creo que lo que debemos hacer es dejar a la policía seguir con su investigación y estoy seguro de que todos estos asuntos serán considerados a su debido tiempo. Pero este es un momento para pensar en Sir David, su esposa, su familia y nuestros pensamientos están completamente con ellos. El ataque del viernes hizo recordar el asesinato en 2016 de la diputada europeísta Jo Cox, una semana antes del referéndum del Brexit, a manos de un simpatizante neonazi. La agresión contra esa diputada laborista, firme defensora de la pertenencia británica a la Unión Europea y de la causa de los refugiados, conmocionó al Reino Unido, en medio de una fuerte tensión por la campaña para aquella consulta que dividió al país.
Y a las 6:56, quieto, en primera llegan los deportes con Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, y efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de hoy viernes. Mañana sábado tendremos doble cartelera en la continuación de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. Mañana sábado, bien temprano, a las 4:20 de la tarde, hora de Cuba, el equipo Astros de Houston recibirá en su casa por segunda vez a los Medias Rojas de Boston. Ya están anunciados para lanzar Eovaldi por el Boston y Luis García por el equipo de los Astros de Houston. Una serie por el título de la Liga Americana que consta de 7 partidos a ganar 4. Y el triunfador de esta serie, por supuesto, avanzará para discutir a partir de este 26 de octubre la esperada serie mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Dos cubanos en el Boston. Está Kiki Hernández, cubano boricua, y bueno, Jurito Martínez, cubano americano, quien firmó un contrato multimillonario con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, Lance McCullers tiene problemas de lesión en su brazo, pero hoy se mantienen Aleimis Díaz, el villaclareño, un utility muy bueno. Está Jordan Álvarez, ese gran turnero que tuvo una fantástica temporada en el año 2021. Y por qué no, Yuli Gurriel, con 37 años, ganó en el 2021 el Champion Bate, o sea, fue líder en promedio ofensivo en la Liga Americana. Algo histórico para este pelotero de Santi Espíritus, y bueno, que ya ganó una Serie Mundial en el año 2017 con el equipo de los Astros de Houston. En tanto, en el 2019, Gurriel estuvo con el Houston en aquella Serie Mundial que perdió los Astros ante los Nacionales de Washington. Y mañana, bueno, mañana sábado, primer encuentro de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles, después que este último jueves por la noche en San Francisco el equipo local de los Gigantes perdió tremendo partido, 2-1 ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Estamos en presencia de una gran serie, tanto Boston contra los Astros de Houston y los Dodgers contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Y señores, ya la próxima semana va a comenzar la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y a propósito, el trono de la NBA le pertenece actualmente al equipo del Milwaukee, pero LeBron James sigue siendo el rey en cuanto al dinero se refiere. Según la revista Forbes, este viernes se pudo conocer que LeBron es el jugador mejor pagado de la NBA por octavo año consecutivo, con un total neto de 111.2 millones de dólares. Superó el récord de 96.5 millones que él mismo estableció en un periodo previo de 12 meses que terminó en mayo de este año 2021. LeBron, que bueno, jugó en el equipo Miami Heat y ganó ahí coronas de la NBA. Así que más informaciones deportivas mañana sábado en horas del mediodía. Hasta aquí nuestro segmento deportivo.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10.